Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Donald Trump abandona el G7 y cancela su reunión con Claudia Sheinbaum. También la gentrificación y el alza de precios por el mundial amenazan a la vivienda. Y la WWE vuelve a nuestro país con espectáculos en Ciudad de México y Monterrey. Es martes 17 de junio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. Arqui, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, muy impaciente de contar ya toda la información que traemos el día de hoy.
Bueno, normalmente yo hago las menciones antes de la información, pero esta sí te toca a ti, Arqui. No me atrevo a hacerla en tu presencia.
Es que qué mejor regalo de cumpleaños para mí que ya salió la convocatoria de Obra del Año 2025, este concurso en donde se califica las mejores construcciones, obras de arquitectura del país. Ya se pueden inscribir despachos, desarrolladoras, constructoras, propietarios y demás que crean que su obra tiene un impacto al país, al entorno, que es muy bonita, funcional. Todo el que quiera postular una obra o conozca a alguien que considera que se merece este reconocimiento que lleva décadas resaltando a lo mejor de arquitectura del país, pues inscríbase ya, ya está disponible la convocatoria y aquí en la cajita del podcast les van a dejar el enlace para que puedan ir directamente ahí a checar cuáles son los requisitos y ser acreedores de este premio que es mi favorito y representa uno de mis momentos favoritos del año.
Es bien interesante porque Diana acaba de hacer el mismo pitch que solía hacer Lupita Jones con Nuestra Belleza México. Si usted conoce a una mexicana de tal y cual característica, por favor, nomínela así ella con las obras de arquitectura. La verdad es que es un reconocimiento muy, muy bonito el de Obra del Año, así es que no se lo pierdan. Chequen la información que aquí la Arqui les puso también nuestro equipo de producción en la descripción del episodio. Bueno, vámonos ya con la información porque Donald Trump abandonó ayer prematuramente la reunión del G7, esta cumbre que reúne a las principales economías del hemisferio occidental. El presidente de Estados Unidos se retiró de un resort ahí en las montañas de Canadá, donde se llevaba a cabo este evento. Karen Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió en la red social X que debido a los acontecimientos en Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump partiría después de la cena con los jefes de Estado. Muchos mensajes crípticos además en redes sociales, Diana, un poquito antes de que se diera este anuncio de la partida de Trump, se mencionó también en redes sociales que, el propio Trump mencionó en redes sociales que todo mundo en Teherán, la capital de Irán, debía evacuar de forma inmediata esta urbe. Y de nuevo, todo esto encendió tremendamente las alarmas a nivel global.
Exactamente, Gonzalo. A pesar de que Trump ha declinado decir varias veces si Estados Unidos participará en la ofensiva militar de Israel o no, aseguró que no estuvo involucrado en los bombardeos de este fin de semana y comentó que cree que aún se puede llegar a un acuerdo alcanzable entre estas dos partes respecto al uso de armas nucleares. Sin embargo, realizó esta especie de advertencia al decir que Irán debió haber firmado el acuerdo que se había propuesto, que ahora van a tener que evacuar las personas y que coincide justo con esta amenaza que hizo Israel respecto a los bombardeos que estuvieron ocurriendo durante toda la noche hasta el amanecer. Esas fueron las razones que dio para que partiera de este evento, esperadísimo también por México, porque se había anunciado y esperado una reunión con Claudia Sheinbaum, que ya no se pudo llevar a cabo.
Sí, ayer llegó la presidenta a Canadá en un vuelo comercial. Se anticipaba, o más bien se esperaba, que la reunión se llevara a cabo hoy, más o menos como a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Finalmente, desde luego, no ocurrirá. Donald Trump ya no está en Canadá. Reunió de emergencia a su gabinete de seguridad para poner sobre la mesa diversas opciones, aunque en realidad, de acuerdo con especialistas, hasta este momento de la grabación eran dos: arrancar una vía diplomática nuevamente con Teherán, con Irán, uno de los enemigos jurados de Estados Unidos y de Israel, o la otra, lanzar una ofensiva bastante, bastante fuerte y potente, sobre todo utilizando armamento ya de muy alto calibre. De acuerdo con algunos especialistas, hay una bomba en particular, la GBU-57, que es bastante pesada, solamente la pueden llevar unos bombarderos especiales, y cuya función es penetrar en búnkers bastante bajo tierra y destruir las instalaciones que Irán usaría o estaría empleando para atacar a Israel.
Recordemos nada más que estos ataques comenzaron durante finales de la semana pasada, se agravaron durante el fin de semana, incrementó el número de muertos, principalmente de muertos civiles, y fue durante estos días en donde el objetivo de estos ataques justo tiene que ver los proyectos nucleares que desarrollan en ambos países, ¿no? Se estaba ahí buscando un acuerdo, no se cumplió, y el canciller iraní y el negociador de este tema nuclear habló por teléfono con autoridades de la Unión Europea para hablar de los ataques como un golpe a la diplomacia. Ahí Estados Unidos también se pronunció, recalcó que se tiene que aceptar el acuerdo a pesar de que Irán no está de acuerdo por lo que se ha realizado en las últimas horas, y dijo que va a encontrar la manera de cómo hacer que acepten, aunque no ha especificado todavía cuáles son estas formas.
Nunca es buena señal, Arqui, cuando se levanta de la mesa un jugador tan importante como Estados Unidos de una cumbre tan relevante también como es la del G7. Pero bueno, también las imágenes que circularon ayer a lo largo del día en medios de comunicación y en redes sociales hablan por sí mismas. Me parece que la más impactante fue esta de una conductora de televisión que de pronto es interrumpida, ¿verdad? Se sale del set porque cayó un misil en la estación en la que trabaja. La verdad es que es un conflicto, pues como en la modernidad, transmitido en redes sociales y todo visto en tiempo real. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema, porque en México el 33% de los usuarios se conecta a una red 3G. Me llama mucho la atención esto, Arqui, porque en medio del desarrollo tecnológico acelerado hablamos de inteligencia artificial, pero 3 de cada 10 mexicanos todavía utiliza la tecnología 3G para enviar correos electrónicos, mensajes y navegar por internet. Ojo, no es que yo lo quiera, pero muchas veces mi teléfono dice 3G, 4G y contadas son las ocasiones que tengo 5G, a pesar de que eso me llegue en la factura. Y bueno, 2% de las personas en nuestro país se conectó a 2G, esta red que solamente permite llamar y mandar mensajes.
Sí, la verdad es que a mí también me pareció sorpresiva esta información. Cuando lo estaba leyendo dije, pero si te marca el teléfono 4G ya no te deja mandar nada, pero esta es una realidad que todavía viven muchos mexicanos, y sobre todo en el sureste del país. Esto debido a que la población de esta zona debe destinar más del 70% de su ingreso mensual en tener un smartphone de la gama más económica, entonces precisamente no pueden acceder a estos otros dispositivos que ya te dejan utilizar el 2G. No obstante de esta realidad actual, la GSMA, una organización que vela por los intereses de los operadores móviles, prevé que en 2030 se modifique un poco este uso de las redes disponibles. Prevén que el 5G llegue a más del 60% de la población, el 4G bajará al 20%, el 3G por menos del 20%, y los usuarios del 2G, que todavía es utilizada para mandar mensajes principalmente, desaparezcan.
Ha sido, Arki, me parece una transición bastante desordenada en términos generales, esto de las distintas redes. Insisto, técnicamente yo estoy en una red 5G, pero, y no es mentira, estamos haciendo en este instante el experimento. ¿Qué dice ahí mi teléfono, Arki?
Pues a 4G, iba a decir, pues por tu mala conexión de internet no alcanzo a ver.
No se ve nada.
Pero ya vi, dice 4G.
Sí, mira, uno de los principales factores que ha provocado este desorden a nuevas tecnologías móviles es la dificultad para comprar los propios teléfonos, en especial para las personas del sureste de México, ya que deben gastar más del 70% de su ingreso mensual para tener un smartphone de la gama más económica. Las desigualdades económicas, sociales en nuestro país ahí se reflejan también de manera significativa. Y bueno, varios expertos aseguraron que el uso de tecnologías 3G a mediano plazo podría generar mayores brechas digitales entre los usuarios, va a frenar el desarrollo de habilidades tecnológicas para el uso de aplicativos como, ya decíamos, la inteligencia artificial, crear negocios digitales o incluso realizar trámites oficiales. Recordemos, Diana, que el gobierno federal está en esta, no sé si llamarlo campaña, pero sí en este esfuerzo de digitalización para poder hacer que todo sea a través de internet. Con estos números, yo no sé qué tan conveniente sea acelerar o apresurar tanto el paso cuando tenemos estas deficiencias.
Sí, no, precisamente Jesús Romo, director de investigación de la consultora Global Data, dice que no existe una estrategia clara para que justo se lleven a cabo estos objetivos de migración tecnológica y finalmente se quede atrás el 3G. Entonces, habrá que reforzar precisamente la manera en la que se va a llevar a cabo.
Pero bueno, en otro tema, resulta que si ustedes estaban cansados de la gentrificación, agárrense que viene la cosa bastante, bastante peor, según aquí nuestra querida Arquidiana Zavala, porque el Mundial del 2026 solamente va a acelerar este fenómeno, así como el alza de precios en la vivienda.
Exactamente, esta palabra que se ha escuchado tanto en el último par de años y que a veces se relaciona con la turistificación, con el cambio de usos de suelo en donde se privilegian comercios y demás, va a afectar al, sobre todo, sur de la ciudad, que es una zona que, si bien está muy enfocada en turistas en algunas partes, había escapado del fenómeno per se, sobre todo en las zonas alrededor del estado Estadio Azteca, pero justo es en estos lugares en donde se va a vivir pues la llegada de turistas en el Mundial 2026. Se estima que lleguen 5 millones al país en general a ver los partidos que están programados por el Mundial, pero ¿esto qué va a ocasionar? En primer lugar, no hay suficiente oferta hotelera que los pueda albergar. Esto va a provocar que, y no solamente en México, ¿no?, en el mundo. Esto va a provocar que Airbnb, que de hecho hace algunos días firmó una alianza con FIFA, sea uno de los anfitriones más importantes. De hecho, en el comunicado que metió Airbnb para dar a conocer esta alianza, decía que los propietarios y los anfitriones de este tipo de rentas de corta estancia se van a ver muy beneficiados económicamente, lo que va a ser un segundo factor para que las personas decidan poner estas viviendas en rentas por noche, por semana, lo que a su vez encarece el valor de la vivienda.
Desde luego, aquí uno de los principales problemas de esta situación o de estos de este fenómeno ocurrirá en las zonas cercanas a los estadios donde se jugarán los partidos del Mundial. En el caso particular de la Ciudad de México, hablamos de Coyoacán y Tlalpan, alrededor del Estadio Azteca, en donde se prevé que haya una explosión tal cual, de Airbnbs, de ofertas de vivienda, incluso muchas, pues de forma irregular, ¿no, Diana? La verdad es que también hay algunas personas que buscan la manera de dar la vuelta y también poner a disposición de los miles de turistas que llegarán en esas fechas, en exactamente un año, aquí a la capital del país, las personas que están buscando un espacio donde quedarse mientras llevan a cabo estos partidos, pues se va a generar, vaya, este fenómeno que va a desequilibrar de manera significativa todo el tema de vivienda en la ciudad, pero también, como decías, en otras sedes, en Guadalajara y en Monterrey, que tampoco estarán exentos de este fenómeno.
De manera significativa y prolongada, porque no será durante este evento en particular. Sabemos que una vez que se logra ver el valor de ciertas zonas para albergar a personas, ya sea como de turismo o de corta estancia, el efecto se suele quedar a más largo plazo, ¿no? O sea, un par de especialistas entrevistados, Claudio Neto y Karim Goudiabi, explicaban que el hecho de que lleguen estos turistas está acompañado con otras estrategias como la mejora de la apariencia urbana, la conexión a sistemas de transporte a esta parte del país y la ubicación que está cerca de otros lugares ya conocidos como Xochimilco, el centro de Coyoacán, el centro de Tlalpan, en el caso de la Ciudad de México, pues va a hacer que este encarecimiento y este atractivo de las zonas aledañas, en este caso al Estadio México, ya llame la atención. Y como bien decías, en Monterrey y en Guadalajara también va a suceder, aunque a una escala distinto. Esto porque Guadalajara y Monterrey tienen otro tipo de vocaciones. Por ejemplo, Guadalajara es un poco más turística y también las estrategias que van a entablar para hacer frente a este tipo de fenómenos es distinta a las de la Ciudad de México y a las problemáticas que tiene la Ciudad de México.
Y ayer tuvimos, por lo menos aquí en la capital del país, una tormenta intensa a lo largo de todo el día que generó presiones en la infraestructura de la ciudad. Lo platicábamos antes de entrar al aire, antes de llegar a esta grabación. Las presiones sobre los servicios y la calidad de los mismos, Diana, también está muy en riesgo derivado de este incremento tanto de habitantes, este incremento en los precios, esta llegada masiva de personas a una ciudad que, ya lo decías hace ratito, no tiene la capacidad para recibir el número de personas que se prevé lleguen en un año.
Exactamente, no tiene, se van a tener que presionar las autoridades justo en lograr esta capacidad, por lo menos para el evento deportivo, en infraestructura, servicios, como bien dices, pero también en regulaciones, ¿no? Justo para que pues se pueda frenar un poco este tema de la gentrificación, del desplazamiento de la población original de los lugares en donde viven, aunque esto se tiene que hacer de manera planeada para que realmente tenga efecto. De acuerdo a Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, una de las estrategias para poder hacer frente a este fenómeno es el programa de vivienda, dar más acceso a las personas de menos recursos o de recursos limitados para que puedan convivir con estas otras viviendas caras en las mismas zonas y que se van a poner al servicio de la corta estancia. Ella no ha dicho que no va a pasar, pero se está haciendo una estrategia para contrarrestarlo.
Pero Arqui, como especialista, de aquí a un año, ¿habrá vivienda suficiente para lograrlo?
No, no creo que de aquí a 2 años haya vivienda suficiente para contener tanto el mundial y lo posterior.
Deja tú el mundial. Pasado un año del mundial, todavía vamos a estar batallando con este problema. Pero bueno, así las cosas con este magno evento deportivo que tendremos en el próximo verano. Por lo pronto, pues las autoridades tendrán que apurar el paso si es que quieren minimizar el impacto y los riesgos asociados con este fenómeno de gentrificación y alza de precios que ya les platicamos aquí. Y bueno, vámonos con la última información, sobre todo para todos los amantes de la lucha libre.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Arqui, la WWE, la máxima categoría de lucha libre en Estados Unidos, volverá a México y tendrá espectáculos en la capital del país y también en Monterrey. La venta general de boletos para los eventos iniciará este jueves 19 de junio. Y bueno, en la Ciudad de México, la WWE se presentará el viernes 26 de julio, mientras que un día después, el 27 de julio, estarán en la Arena Monterrey. 2 super shows de lucha libre. Yo no soy tan fan, no sé tú, Arqui, pero bueno, es una opción de entretenimiento.
¿No eres tan fan de la WWE y la AAA o de la lucha libre?
De la lucha libre en particular. ¿Tú sí?
Sí, Gonzalo, aquí se termina esta relación más allá de lo laboral, lamento decirte.
¡Ah, Dios bendito!
¡Pero bueno!
¡Wow! Eso sí, sorpresa masiva. ¡Sorpresa masiva!
Pero pues, ¿para quiénes les...? Para quien no les guste, yo les voy a recomendar que vayan a darse una vuelta a este espectáculo, porque la verdad, lo que hace la WWE es un espectáculo junto a la AAA. Van a estar grandes figuras de la lucha libre mexicana, el Rey Misterio, que ya ha jugado en la WWE en Estados Unidos, Penta Cero Miedo, de Estados Unidos va a venir The New Day, ahí sí van, me compran merch de Booty O's, vi por ahí que va a estar Seth Rollins, entonces se la van a pasar seguramente muy bien. Yo me quedo con el Consejo Mundial, pero recomendado seguramente este espectáculo y sobre todo esperado, porque ya tenían pues un tiempo que no se hacían este tipo de espectáculos en el país, por lo menos de la WWE.
Correcto, de hecho la WWE redujo su presencia en México a pesar de que en los años 90 participó en varios eventos en el país. Es un regreso importante de la marca en colaboración con la AAA mexicana. Yo sigo impactado, Arqui, la verdad es que no sabía que fueras tan, pero tan fan de la lucha libre.
Es que es súper, te contagia mucho el ambiente estar ahí en la arena con una michelada, unos nachos, gritando, viendo acrobacias, luchando. No sé cómo te puede gustar, Gonzalo.
No, a ver, no lo sé. La verdad es que no es un espectáculo necesariamente para mi gusto. Debo decir que un par de veces que he ido la he pasado bien. Sin embargo, no sigo con mucha frecuencia la lucha libre, que también entiendo es una especie como de larguísima telenovela entre rivalidades, amores, cariños, desprecios y demás cosas de la vida misma, ¿no?
Deporte, teatro, chisme y muchas... figuras atléticas, mucha gimnasia.
Pues bueno, la verdad, muy interesante, mi querida Arqui, este fenómeno de la lucha libre, y pues ya saben qué regalarle ahora que se acerca el cumpleaños de nuestra querida Diana Zavala, unos boletos para la WWE. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de martes.
Muchas gracias por invitarme, muy feliz de acompañarte, Gonzalo.
Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx, también la deportiva en sportsillustrated.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.